En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Llega la hora de las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias, programa 434 ya. Estamos a mediados de enero y esta noche, por desgracia, tenemos que hablar de un tema que ha ensombrecido la actuación de las selecciones infantiles, juveniles y cadetes en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano, y todo por la pérdida del partido de cuartos de final al que había llegado la selección infantil asturiana por el uso de una sustancia indebida, una sustancia para mejorar la adherencia de las manos. Y es que está prohibido usar cualquier tipo de adhesivo, de sustancia adhesiva o pegamento en las categorías inferiores del balonmano. Hablaremos con nuestra experta entrenadora, Andrea Martínez, y con el presidente de la nueva Federación Asturiana de Balonmano, con Juan Arribas, para que nos explique qué es lo que ha sucedido en ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano disputado en Blanes. Y vamos a conocer a una joven, jovencísima, árbitra asturiana de fútbol que está ya en segunda red femenina con 16 años. Sara Díaz Álvarez, una joven árbitra que desde los 12 años decidió que quería dirigir partidos de fútbol. Para conocerla contaremos con nuestra colaboradora también, con Celia Álvarez, y cerraremos hablando de tenis con otra de las colaboradoras de este programa. Sin ella sería imposible tener tanta información del deporte en Asturias y a nivel nacional. Rosa Domínguez, la maestra de tenis, nos va a hablar de ese Open de Australia que comienza, pero sobre todo del nombramiento de Carla Suárez como nueva capitana del equipo de Billie Jean King Cup. ¡Comenzamos! Hablamos de balonmano y en esta semana, pues con buenas noticias, vamos a decir amargas, porque teníamos el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Habíamos hablado ya a finales del año pasado con las dos nuevas seleccionadoras nombradas para la categoría juvenil. Esperábamos ver qué pasaba en este CESA, pero lo que no nos esperábamos es encontrarnos con esa sanción que apareció y que vamos a intentar explicarlo. Primero vamos a hablar de lo estrictamente deportivo. Andrea Martínez, feliz año, lo primero.
Feliz año, Cris.
Bueno, vamos a hablar de lo estrictamente deportivo. Las juveniles, finalmente, recordar que todas las selecciones asturianas y femeninas estaban en Copa de España, no estaban ninguna en primera categoría, no estaban en el Campeonato de España en sí, sino en el segundo campeonato, que es la Copa de España. Pero las juveniles, las mayores, no pudieron ni siquiera superar el puesto que habían conseguido el año pasado.
Pues sí, después de un inicio esperanzador y un partido muy disputado contra Canarias, donde se jugaban el ascenso, pues a partir de ahí, bueno, nuestras chicas han ido un poquito hacia abajo, se han venido abajo. El partido contra Canarias, que era el decisivo para subir de categoría, se decantó finalmente por el equipo insular. Fue un partido donde las chicas no perdieron la cara, pero al final errores puntuales les hicieron perder el partido de dos. Contra Castilla y León y Cantabria, para jugar en Copa, no pudieron superarlo y ganaron el último partido, que al menos tras como un sabor de boca para casa, ganando el último encuentro, pero al final quedan en una decimoquinta posición, muy lejos de lo que esperamos que estén nuestras juveniles.
Nos vamos ahora a la categoría cadete, que ha sido también parecido, ¿no?
Sí, la verdad es que las cadetes no han tenido un buen inicio, el primer partido les ha pasado mucha factura, han tenido suerte que el segundo les vino muy bien contra Ceuta, pudiendo clasificarse como segundas de grupo, pero luego a partir de ahí, nada, partidos con mucha diferencia contra Andalucía y Cantabria, y finalmente, bueno, al igual que las juveniles, se van con una última victoria sobre La Rioja, pero bueno, también lejos de lo que esperábamos que estuvieran nuestras chicas.
Exactamente, porque juveniles acaban decimoquintas, cadetes decimoterceras, continúan en Copa de España, no ascienden a la categoría de Campeonato de España, pero nos vamos ahora con la categoría que sí que nos daba muchas alegrías, que hizo una Copa de España impecable y que subía al Campeonato de España.
Y además subía de manera aplastante, ¿no? Todos los partidos de más de 10 goles, sin despeinarse, jugando todas las jugadoras y haciendo un partido de cuartos muy bueno contra Galicia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, finalmente han sido descalificadas, pues por lo que tú dices, ¿no? Un problema, bueno, por usar magnesio líquido. Todas las expectativas que teníamos con estas crías, pues se han venido abajo por ese error, ¿no?
Eso es lo lamentable, y vamos a conectar ahora enseguida con el presidente de la Federación Asturiana, el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, para que a ver si nos puede explicar qué es lo que ha ocurrido. Pero al margen de lo deportivo, evidentemente, unas crías, porque no dejan de tener pues 12, 13 años tendrán las jugadoras de categoría infantil, que estaban jugando extraordinariamente bien, porque estaban jugando, tenían un equipo muy bueno que se había conseguido en categoría infantil, se van por la puerta de atrás, han conseguido, por lo menos han conseguido el ascenso, bueno, eso espero, ¿no?, que se mantenga ese ascenso a Campeonato de España para la próxima temporada, pero desde luego, yo no sé cómo lo ves tú, Andrea, pero tienen una edad muy difícil ahora mismo y habrán llegado, me imagino, con una sensación muy rara y muy difícil, ¿no?
Sí, yo creo que ellas no son conscientes todavía de la situación, ¿no? Parece una tontería, pero es algo grave, es algo que, bueno, el reglamento te impide utilizar sustancias que mejoren el agarre del balón. Se comenta que ya les habían dado toques en situaciones atrás, en Cangas del Narcea, en los partidos de preparación de Galicia. Y bueno, para los que estamos desde fuera, que no hemos podido vivir la concentración, sí que nos llama muchísimo la atención que por eso les hayan tumbado un campeonato espectacular, ¿no? No nos llama la atención que han hecho algo que no está bien hecho, que no está permitido, y que por esa situación pierdas un campeonato de España es triste, ¿no? Y es algo difícil de digerir. ¿Culpables? Yo no he estado ahí, no puedo decir quién es el culpable, quién no. Considero y espero que en ningún momento se haya hecho a mala fe, sino por un desconocimiento de una normativa y por no hacer mucho caso a las recomendaciones y a los avisos previos, ¿no? Vuelvo a decir, los vídeos que se ven, se ve que no se oculta nada, pero obviamente alguien tiene que justificar qué ha pasado.
Bueno, eso lo vamos a hablar ahora a continuación con el presidente de la federación, pero es evidente que el siguiente partido que jugaban después de haber derrotado a Galicia, aunque fue un partido que finalmente se les dio por perdido 10-0, el siguiente partido es muy difícil, ¿no? Después de que te pase eso, de que sabes que has ganado el partido y puedes ir a semifinales, que te dicen que has utilizado una sustancia para las manos, para la adherencia del balón, que sabían o no sabían que eso no era legal utilizarlo, y ya el siguiente partido ya no puedes salir de la misma manera, de la misma concentración ni con las mismas ganas, no lo sé.
No, y que luego además, a ver, obviamente tú cuando pierdes una clasificación, el siguiente partido el que ganas es el que más se adapte a la situación, ¿no? El que antes se reponga, es como, sabe mejor un bronce que una plata y todas estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Que estas niñas ya celebrando en el autobús que eran semifinalistas, se les comunica que han perdido ese partido. Entonces para ellas, si ya es complicado digerir una derrota, pues cuando tú ganas en la pista, pero por hacer, vamos a llamarlo trampas entre comillas, y vamos a decir que de manera desconocida para ellas, que quiero creer realmente que no sabían que estaban cometiendo un error, te dan esa noticia, pues claro, tú enfocas al siguiente partido pues con la cabeza en otro sitio, ¿no? Porque seguramente las niñas piensen que es injusto, cuando, bueno, es todo lo contrario. Hay cosas que no se tenían que hacer y no hay más, ¿no? Pero sí es difícil afrontarlo. ¿Qué pasa ahora? Que mucha gente dirá, oh, pues si la sustancia me la han perdido. Yo creo que no. Yo creo que la selección infantil femenina tenía capacidad para ganar con y sin ayuda, que lo ha ido demostrando, y que el perder contra Canarias, sin quitarle obviamente mérito a Canarias, ni mucho menos, que era un equipón, ha sido fruto de cabeza en donde no tenía que estar, ¿no?
Bueno, tendremos que hablar más adelante, Andrea, de ese tema, porque yo creo que hay muchas personas que es que no saben, porque la mayoría estamos acostumbrados a ver cómo las jugadoras en la máxima categoría y los jugadores también usan la famosa pega para coger el balón, pero igual hay desconocimiento en cuanto a que en todas las categorías inferiores, en la base, no está permitido el uso ni de pega ni de ninguna sustancia adhesiva. Lo que pasa es que creo que el reglamento no habla de que mejore la adherencia, que creo que es el caso que nos ocupa, ¿no? Ese magnesio líquido que no es un adhesivo. Pero yo creo que eso lo tendremos que desarrollar en otro programa.
Sí, a ver, ahora mismo en categoría nacional de juveniles hacia abajo no se puede utilizar absolutamente nada. Cada federación en categoría juveniles se respeta. Hay federaciones, la asturiana, por ejemplo, en categoría juvenil sí permite el uso de pega en competición territorial. Se ha intentado esta temporada votar para que los juveniles y las juveniles no utilicen pega de cara a un campeonato de España, estar más preparado. Hay otras selecciones y otras comunidades donde ya se ha quitado la pega. Aquí todavía no. Lo que tiene que quedar claro es que en Asturias no se utiliza por sistema magnesio líquido, no se utiliza absolutamente nada en cadetes infantiles. Ahora todo el mundo habla de más, la gente quiere decir que como que en Asturias se hace trampa, es mentira. Yo llevo 7 años trabajando en categoría infantil y jamás he oído hablar de eso hasta ahora, por desgracia, y por desgracia que nos toque a nosotros muy de cerca, ¿no? Pero sí, la normativa va cambiando, tenemos que ir adaptándonos, yo espero que más pronto que tarde Asturias se adapte a toda la normativa en categoría nacional para facilitarle luego a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras el trasvase a una competición, un sector, un campeonato de España y estar en las mismas condiciones que el resto.
Pues hacemos una pequeña pausa y nos vamos a conectar con el presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Juan Arribas.
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
La Federación Asturiana de Balonmano ha enviado un comunicado contando lo que había pasado en ese CESA, en ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, asegurando que desconocía la utilización de ese magnesio líquido para las manos por el que se dio por perdido ese partido de cuartos a la selección infantil ante Galicia. Y tenemos ya en conexión al presidente, al nuevo presidente además de esta Federación de Balonmano, a Juan Arribas, para que nos explique realmente, ya que él estaba allí, qué es lo que ha pasado en Blanes, en ese CESA, para que esta selección infantil, que además apuntaba maneras porque teníamos, creo que tenemos un equipazo en categoría infantil, y que nos hemos ido con las orejas gachas y encima con una mancha que es importante que esas chicas se la quiten. Juan, buenas noches y gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es lo que sucede? Porque lo que sabemos y lo que vimos por el streaming en YouTube de lo que se estaba dando del partido en el minuto 16 de ese encuentro de cuartos de final ante Galicia, los árbitros envían a las chicas, a la selección asturiana, a los vestuarios para que se laven las manos.
Sí, mira, yo estaba allí presente desde el principio del partido, además llegué justo porque primero habíamos tenido que estar en urgencias, el otro chaval que se había lesionado, bueno, llegamos al partido y el partido empieza con total normalidad. A mí, yo estoy reunido con los directivos gallegos en un montón de ocasiones porque tenemos muy buena relación. A mí nunca nadie me dice nada de que ellos tengan ninguna duda de ninguna utilización de ningún producto ni nada de nada, nadie sabe nada. Estamos viendo el partido se desarrolla porque las infantiles asturianas están haciendo un campeonato espectacular. En defensa, en ataque, estaban jugando, pero de maravilla. El partido se desarrolla perfectamente, no hay ninguna protesta, no hay nada, todo va normal. Y en el minuto 16, cuando Asturias se pone 4 goles o 5 goles arriba, no recuerdo si son 4 o 5, hay un tiempo muerto, y en ese momento vemos que empiezan las protestas de toda la expedición gallega, tanto en el banquillo como los que estaban en la grada, padres, otro parte del staff, ellos cogen a los árbitros, y yo estaba estupefacto, porque yo... Vamos, tengo 58 años y llevo 58 años en el balonmano. Te puedo dar mi palabra que nunca jamás en mi vida había oído hablar del magnesio, ni había oído a nadie contarme nada de que pasase nada con eso, ni nadie que lo usase, ni que fuese una problemática o un asunto vamos, o sea, lo desconocía absolutamente. Yo cuando veo que dicen no sé qué, es que no sabía ni qué era lo que decían. Cuando veo que se acercan las niñas con las manos así, enseñárselas al árbitro, digo, ¿pero qué pasa? Pregunta a los que tenía la, y los que yo tenía la ni idea. Hasta que alguien me dice, ¿no?, que están diciendo que si tienen magnesio para las manos. Y yo no me lo podía creer, o sea, no. Digo, bueno, vale, fueron a limpiarse y ya está, no sé, luego preguntaré qué es esto, pero vamos, que no le di, sinceramente, que no le di ni importancia porque me pilló por sorpresa completamente, ¿no? Cuando en la segunda parte, al poco de empezar, vuelven otra vez con todas las protestas, saltan al campo, se pelean los árbitros, las niñas van otra vez a limpiarse, pues yo ya me doy cuenta que ahí pasa algo que se me escapa, pero que es algo más grave, y luego ya me voy dando cuenta de que eso tiene mala pinta. No era una cosa que fuese una tontería, sino que, bueno, que en algún momento, yo como llevo en esto tiempo, pues a mí me salta la alarma. Es decir, yo sé que hay un artículo de reglamento de partidos y competiciones de la Federación Española que dice que no se pueden usar sustancias adhesivas ni pegamento en las manos en categorías inferiores. Esto sobre todo va por la pega, evidentemente. Yo creo que esto va a adelantar reglamento. No creo que nunca haya nadie... Yo estoy hablando con presidentes de federaciones territoriales y ninguno sabía nada de esto. O sea, es una cosa nueva, y a mí lo que me dice todo el mundo es que esto es una herencia de un entrenador que está en la federación, que ya no está, las primeras personas que se fue cuando nosotros llegamos, que en un equipo infantil el año pasado, pues él les indicó que era... Bueno, usar esto porque si te sudan las manos, coges mejor... No sé por qué exactamente, porque no estoy en su cabeza, ni estaba en ese momento, ni yo llevo un mes, y que él además arguía que no era adhesivo, que era secante por si te sudan las manos y tal, y que se podía usar. A partir de ahí, las niñas de esa selección lo empezaron a usar, y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos. Esto es la realidad. Pero... Por supuesto... Que esto, la federación, yo como federación, yo no tenía ninguna noticia de ello, ni lo sabía, ni por supuesto si lo llego a saber lo hubiese evitado este error, que las niñas son inocentes absolutamente porque ellas absolutamente desconocían que hacer esto podía acarrear estas consecuencias. Yo he tenido que estar allí viendo cómo lloraban y viendo cómo lloraban el siguiente partido y el siguiente, y pasando una situación que te puedo garantizar que fue probablemente de las peores que haya pasado yo en mi vida deportiva, por la pena que me daba ver cómo estaban pasándolo mal unas crías que además son magníficas personal y deportivamente, que ahí hemos jugado 37 partidos con 6 equipos y no ha habido un solo problema de ese tipo ni de ningún otro, de comportamiento en los vestuarios, en las canchas, en los pabellones, los todo el mundo. Y bueno, que nos encontremos con este marrón que nos toca comernos. Un poco nuestra culpa es, evidentemente, la asumo como responsable, no haber sido suficientemente vigilante, no haber sido, bueno, no haber tenido en un momento dado el golpe de suerte de haberme enterado que esto estaba pasando. Pues si me entero, pues no lo vi y no lo pudimos evitar.
Juan, pero un mes antes habíais ido a Galicia precisamente a jugar un torneo de preparación en el que parece ser que hay un delegado o alguien ya advierte a las jugadoras de que están usando un producto que eso no se puede usar.
Eso me cuentan, pero te digo una cosa, eso no es, según me dicen, ¿eh? Primero, no es a este equipo, es al equipo infantil, porque tú ten en cuenta una cosa, el año pasado el equipo infantil que usó ese producto, que se compra en Decathlon, tampoco estamos hablando, porque hay que también relativizar, porque aquí la gente, entre las personas malintencionadas y los que jugamos al teléfono descacharrado, porque es que al final aquí me ha llegado ya que poco menos que, ¿sabes?, esto es una cosa que se compra en Decathlon y que no es para, ni es contrario a la salud, ni produce una ventaja clara, ni estamos hablando de que hemos falsificado una ficha, ni drogado a nadie. Es decir, es una cosa que es incorrecta según el reglamento, pero que tampoco es que sea, en la escala de las cosas incorrectas, esta es incorrecta y claramente no se debería haber hecho, pero hay, como todo en esta vez, hay una escala, ¿no? Una cosa es robar una cartera y otra cosa es robar el Banco España, ¿no?
Sí, pues bueno, pero pues esto, si el reglamento dice esto, no se puede usar ninguna sustancia adherente o de pegamento, vamos, que no se puede usar ni pega ninguna sustancia adhesiva, pues no sé qué pinta ahí un bote de magnesio.
No, pues yo tampoco. Eso te lo garantizo yo. Y yo tengo un hijo que está jugando en la selección infantil masculina y si a mí me viene y me dice, oye papá, que me dijeron no sé quién que use esto, me salta la alarma y digo, vamos a ver. Y monto un pollo que se cae el circo, o sea, ¿pero estamos locos o qué? Y no se hubiese usado, pero a mí esto no me llega, y esto es porque las crías lo estaban usando con conocimiento de sus padres, ojo, ¿eh? Porque yo cuando empiezo a investigar aquí, porque hay otras cosas que es que parece como que alguien se lo dio a escondidas. No, no. Las niñas lo usaban tranquilamente pensando que podían.
A escondidas no, porque hay imágenes claro, de ese no, partido no, que se ve nada. Como en el
es
banquillo.
Es que si quieres
hacer
las escondidas, lo haces a escondidas. O sea, es que es en mitad de la cancha. Y ellas no pensaban que eso fuese incorrecto. Y los padres son conocedores de ellos, porque te digo que nosotros inmediatamente tuvimos una reunión, porque queremos tener comunicación, tuvimos una reunión con todos los padres, a decir, oye, lo sentimos mucho, las niñas no son responsables, estar tranquilos, pero sepáis que esto es incorrecto y que esto no se puede hacer. Y los padres, a nosotros, lejos de reclamarnos cómo hicisteis eso, que parece que algunos interesados en redes sociales dicen, los padres a nosotros, poco más o menos que me reclaman, que cómo no reclamo la española, que no es adherente, que es secante. Y yo, no, vamos a ver, si la española dice que es adherente, aquí no vamos a discutir ya, punto. O sea, esto es así, y hicimos una cosa que está mal. Y la explicación es esa. Y no se debería haber hecho nunca. Yo os pido, por favor, que en el futuro, que aquí llevamos casi un mes, cualquier cosa, cualquier duda de entrenamientos, de equipación, de medicación, de preparación física, de cualquier cosa que hagáis, por favor, que nos la comuniquéis, porque esto, que aparentemente no tenía ninguna importancia, pues ha tenido una importancia que ya ves, estamos aquí hablando a estas horas, o parece aquí que hemos somos la Rusia de los años 70, ¿no?
No, claro, no, porque es bueno, claro, es que cuando lees la resolución del comité de competición que habla de una sustancia prohibida, no habla de nada claro. Más. Hay personas que igual se han creído que es que se estaban tomando algo. No,
claro, claro, es que las palabras a veces las carga sí, el diablo, ¿eh? Sustancia prohibida, o sea, claro, no, vamos no. A ver, sí, el si tú vas por cualquier pabellón polideportivo de España o de Asturias, en los rocódromos, esto está, si tú miras las niñas cuando juegan al tenis, lo están echando, si ves los de pádel que les sudan las manos, o sea, yo esto estoy cansado de ahora que lo pienso, que reparo en ellos, bueno, pues sí, yo lo veo, pero claro, nunca jamás en mi vida, y eso doy mi palabra de honor, y la que me conoce sabe que soy una persona de palabra, yo nunca jamás he visto esto en una cancha de balonmano, ni se me ha pasado por la cabeza. Pero vamos,
pero
entre sustancia prohibida,
ya, pero
que suena muy feo, ya. Suena muy feo. Y aparte el nombre, es que hasta el nombre parece que es malo, ¿no? Magnesio líquido, meca, esto suena, es que a mí me han llegado a decir, ¿pero qué les daba? ¿Que tomaban magnesio para no hombre, que esto es lo de yo que voy mucho al grupo Covadonga de Gijón, que hay la sección de gimnasia, las niñas pequeñas de gimnasia claro, están embadurnadas de este producto, que sí. Es el que usan para las paralelas, para las anillas, para todo esto. O sea, no estamos
porque
hablando de una sustancia prohibida,
claro,
se asusta.
Juan, en gimnasia artística lo usan porque mejora la adherencia.
Sí,
por
sí,
eso,
puede ser, no, sí, seguro,
claro,
seguro. Sí,
para
sí.
No resbalar, claro, claro. Evidentemente, no resbalan, porque
claro.
Seca las manos.
Sí, no,
se quita
a ver, que
grasa.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si claro. Yo llego a saber que esto está, lo prohíbo, lo erradico y monto un pitote, pero claro, aquí nos ha pillado el toro porque en esto llevamos un mes y porque bueno, pues hay gente que no es responsable porque introdujo esta tal, pues bueno, pues no, a mí no me entra en cabeza humana. ¿Qué quieres que te diga?
Ahora, Juan,
sí.
¿Esa sustancia estaba exclusivamente en el banquillo de la selección infantil femenina o en las otras selecciones tenían también?
No, ni por asomo, ni por asomo, ni por asomo.
Juan,
sí.
¿Seguro? ¿Tú estás seguro?
Yo seguro, vamos, segurísimo. Hombre, entre otras cosas, los juveniles no la pueden usar porque esos en cualquier caso usarían pega, que tampoco está permitida. Los niños no la usan, ni la han usado nunca. La otra opción que sea, que la cadete femenina alguien la tuviese, a mí me dicen que no, pero
¿Te
yo tengo
que
fiarme
no,
de la palabra.
Pero te dicen que no porque no la usaron o te
no,
dicen
me dicen
que
no
porque, no
porque
no
cuando de palabra en eso que tú me decías al principio en Galicia les dijeron, oye, que eso no se puede usar, a partir de ahí nunca más lo usaron.
Lo han retirado entonces de ese banquillo.
Exacto. A mí, yo cuando consulto con la gente que estuvo en Galicia y que les dice, no, es que vino un señor de los de la mesa y un bote que había en el suelo, nos dijo, oye, que eso no lo podéis usar, ¿eh? Ah, vale, lo tiramos a la basura y la selección cadete femenina, eso nunca más lo uso. Eso es vale. Lo que a mí me dicen y me dan su palabra.
Vale, pero te quiero decir, a ver, en esa selección cadete femenina, igual que en la infantil e igual que en la juvenil, hay personas que siempre están en todos los partidos, que son las mismas. Si no se puede usar en la cadete, no se puede usar en la infantil. Si eso estaba ahí, ¿por qué se permite que está y se les deja a las jugadoras usarlo?
Bueno, pues eso es una buena pregunta. Pues te digo yo, pues porque no tenían conciencia de que fuese tan grave la consecuencia de ello. Y así de claro, te digo, no por malicia, sino por ignorancia en ese momento dado, o porque un error en esta vida lo podemos cometer todos. Está claro. O sea, yo hay que ser también un poco empático con una gente, una persona que, oye, yo ante una persona que comete una malicia, que en el vestuario o a escondidas o con mala fe hace una cosa que a sabiendas sabe que es prohibida, pues a mí no me merece ninguna empatía. Una persona que comete un error porque piensa que está haciendo algo que no iba a tener consecuencias, que no es una cosa que esté prohibida, aunque esté equivocado de cabo a rabo, porque para mí está equivocado de cabo a rabo, pero bueno, es un error y, hombre, yo hay que tener un poco de empatía también, porque aquí enseguida la gente se alza de cejas y aquí todo el mundo unas lecciones morales, éticas, de forma... cuidado, espera, vamos a medir un poquito, ¿no? Que podemos hacer daño a las personas y bastante mal lo estamos pasando ya, bastante mal lo están pasando ya todo el mundo, como para querer dar lecciones muchas veces a los primeros o las primeras que son los que tienen que callar la boca, como siempre suele pasar, ¿no?
Yo lo único que avala lo que estás comentando ahora mismo es que no se hizo a escondidas, que lo vio todo el mundo, tanto en vídeo como quienes estaban ahí presenciales, que se usaba...
Bueno, presenciándolo no, porque te digo una cosa, si no te fijas, no lo ves. Luego, cuando ya acaba y lo ves en vídeo, sí, porque... No, pues sí, pues se ve en el vídeo, está ya, claro,
pero
porque
decir,
fueron a buscarlo y lo vieron, pero ya te digo que yo he visto y, oye, y nosotros hemos estado yendo a todos los entrenamientos durante este mes y te puedo decir que nuestro máximo staff sorprendidísimo me decía, es que yo he ido a otros entrenamientos y esto no lo he visto, que bueno, pues son cosas de postureo de las niñas, a lo mejor en un momento dado piensan que esto, bueno, queda bien y tal, pero ninguna mala fe en absoluto y ninguna malicia en absoluto, o sea, ya te digo, lo que tú dices, sin esconderse, o sea, pensaban que podía hacer.
La tristeza de todo esto es que esa selección infantil que había ganado ese partido de cuartos de final, no sabemos hasta que nunca sabremos si esa,
bueno, a mí,
esa mejora de adherencia...
relativamente eso es lo que menos me importa, la clasificación deportiva y yo, mira, el ganar, no ganar, lo que menos. A mí lo que más me importa es el disgusto y las lágrimas que tuve que ver allí, las lágrimas que todos nos estamos tragando también, la injusticia de la gente que nos está atacando cuando somos víctimas precisamente de los que nos están atacando y que es una herencia de recibida. Y bueno, y la pena que me da, pues gente que es la responsable de haber estado vigilando esto, pero no la culpable porque no tiene mala intención ni mala fe y que es la que se lo está pasando realmente mal, ¿no?
Pues Juan, creo que toca depurar responsabilidades de quien haya no ejercido completamente su labor de vigilancia y, por supuesto, que no se vuelva a repetir, porque claro, si ahora llegamos y en la Liga Asturiana se sigue utilizando, pues seguimos con las malas costumbres. No,
eso, mira, eso te puedo garantizar yo que no. Ten una cosa clara. Nosotros entramos el 2 de diciembre en la federación. Las ligas se suspenden antes de nuestra entrada, que se suspenden para preparar el CESA. Vamos, si algo estoy yo seguro es que esto no va a volver a pasar. He dado instrucciones ya tanto a la federación como al Comité Territorial de Árbitros de que no solamente este tema, porque es que mañana te puede saltar otra cosa, porque es que a veces estamos en manos de iluminados, ¿no? O de aprendices de brujo, que lo mismo te sacan esto que te sacan otra, y a veces tienes la sensación de que se te escapan los caracoles. Entonces, una instrucción es todo el mundo que se saque el reglamento y que aquí no va a haber ninguna sustancia, la que sea, para coger el balón ni para nada. De la misma manera, vamos a medir los balones, vamos a pesar los balones, el reglamentarismo exquisito al límite a partir de ya.
La duda que me queda, Juan, es si la sanción que ya se ha impuesto se queda ahí o esto va, porque claro, fue una resolución que se tomó inmediatamente allí en plena competición.
No, eso queda ahí, no tiene más vuelta de hoja. No,
la suspensión de un mes para Alberto García como seleccionador, la multa y la pérdida,
del partido
de cuartos de final. Esto no
punto
puede ir.
Pelota.
Se acabó. La selección infantil el año que viene estará en Campeonato de España, no en Copa de España.
Sí, claro, no, y en primera. No, es que además quedaron séptimas de España y eso no tiene más. no tiene más vuelta de hoja.
Pues Juan Arribas, presidente de esta nueva Federación Asturiana de Balonmano, esperemos que en próximos meses pueda avanzar el balonmano asturiano, especialmente lo que a nosotras más nos interesa, nos ocupa, que es el balonmano femenino, y que esas jugadoras levanten la cabeza, se les pase el disgusto y sigan creciendo porque apuntan maneras.
Pues sí, y la verdad es que es una pena que, ya te digo, te lo repito, que se me caía el alma a los pies viéndolas llorar y mi impotencia de no haber podido preverlo o haber hecho nada.
Pues habrá que trabajar y seguir más vigilantes a lo que ocurre alrededor. Gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas.
Pues nada, muchas gracias. Un abrazo.
Andrea, vamos a pensar, ¿no?, que no ha habido mala fe, porque, bueno, si todo el mundo ha visto las imágenes y se hacía ahí en el banquillo, evidentemente cuando quieres hacer algo para hacer trampas, no lo haces públicamente ni a plena luz.
Sí, yo, como ya he comentado antes, pienso como Juan, ¿no? Yo no creo que las niñas supieran el alcance que tenía, el alcance que podía tener utilizar esa sustancia. Obviamente a todo el mundo le ha alarmado muchísimo, es una pena la situación, pero bueno, hay que aceptar las consecuencias, pensar, llevan un mes y pensar que bueno, cómo hacer para que esto no vuelva a pasar y tener un poco más de control sobre todas estas situaciones y ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Si hay algún tipo de consecuencia, si no, ellos tienen que tomar la decisión, son los que están ahí, son los que han estado a pie de pista con las niñas y son los que, bueno, realmente tienen que ver por qué ha pasado eso y qué se nos ha escapado para que se llegue a esa situación, ¿no?
Evidentemente, hay que mejorar la comunicación por todas partes, también con las familias, evidentemente, y cuando están bajo las órdenes de una selección, tienen que controlar hasta el último detalle de lo que pasa en esa selección y, por supuesto, conocer el reglamento y saber que si pone que no se puede utilizar ninguna sustancia para adhesiva, ni pegamentos, ni pega, ni nada por el estilo, pues asegurarse de que, evidentemente, lo que tienen en ese botiquín o en ese banquillo cumple con toda la normativa. Esperemos que esta mancha no quede sobre esas jugadoras, porque de verdad que yo creo que Asturias tenía un equipazo en categoría infantil que nos podía haber dado una alegría, pero eso lo veremos el año que viene, porque el año que viene la selección infantil va a estar en este Campeonato de España, aunque estas jugadoras probablemente ya estén en categoría cadete.
Sí, la verdad que bueno, no hay que olvidar el buen trabajo de estas chicas, no hay que olvidar que Asturias por abajo viene fuerte, esperemos que poco a poco nos vuelvan a poner donde Asturias estuvo durante muchos años, que es en la parte alta del balonmano en categoría nacional. Y yo creo que bueno, no hay que mirar para otro lado, sino que aprender de los errores, que no vuelva a pasar. Sí es verdad que es la primera vez que sancionan a un equipo asturiano disciplinariamente en vez de en la pista, y que esto no vuelva a pasar, ¿no? No creo que es bueno ni para Asturias, ni para el balonmano base, ni para el balonmano español.
Desde luego que no, pero espero que depuren responsabilidades y que ponga a todo el mundo a leer los reglamentos y a cumplirlo a rajatabla, como ha dicho el presidente hace unos minutos. Andrea, pues te cito ya para la semana que viene, porque tenemos que hablar del balonmano a la calzada, que ha convocado elecciones y de momento no hay ninguna candidatura. Curvas vienen para el único equipo que tenemos en la máxima categoría del balonmano nacional femenino. Así que, Andrea, la semana que viene volvemos a hablar de balonmano.
Perfecto, nos vemos la semana que viene, Cris.
Vamos a conocer a una jovencísima árbitra asturiana que la verdad es que en el arbitraje de fútbol, estamos hablando de fútbol, cada año estamos consiguiendo que haya árbitras asturianas que ascienden de categoría, pero hemos querido contar esta semana con una jovencísima árbitra porque ha ascendido esta temporada a la segunda red femenina y si no me equivoco tiene solo 16 años, pero nos lo va a decir ella, que la saludamos ya. Sara Díaz Álvarez, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Sí, acabo de cumplir hace 2 meses 16 años y pues nada, ascendí ya el año pasado para esta temporada segunda red y también a segunda regional en masculino. Y nada, estoy muy contenta y muy agradecida por todo lo que hacen por mí y por el voto de confianza que me han ofrecido, porque al final que una guaja de tan solo 16 años que tiene una categoría tan alta en el femenino, al final es una responsabilidad muy grande que bueno, que no a todas las personas le...
No, bueno, no solo que le dan, no es lo habitual de árbitra o árbitro con solo 16 años ya no pitar en segunda red femenina, sino tan siquiera en una segunda regional, ¿no?
Sí, a ver, al final en segunda regional soy la más joven en el campo y en segunda red también de las más jóvenes. Pero sí, es poco habitual. En segunda regional sí que hay otros dos críos de mi edad que están en mi delegación y que me llevo muy bien con ellos. Pero no suele ser típico porque al final cuando te metes a arbitrar sueles ser más mayor, sueles tener unos 18. Y yo al final empecé con 12 años y empecé muy pronto. Cuanto pude ascender, pues es lo que hice.
Bueno, ahora explícanos, ¿cómo una chica de 12 años decide hacerse árbitra de fútbol?
Bueno, yo de pequeña probé el fútbol, pero no fue lo mío, entonces ya tan solo lo veía. Y al final mi hermano jugó a fútbol desde pequeño y yo siempre iba a verle con mi madre. Y pues dio la casualidad que un amigo suyo dejó el fútbol por hacerse árbitro. Y va, me levantó curiosidad y dije, joder, árbitro. Yo de primeras pensé, eso será muy fácil. Luego ya te metes y descubres que no. Pero bueno, al final me acabé enamorando de este trabajo, de este deporte y pues aquí sigo.
Vamos, a ti te gustaba el fútbol. Como futbolista dijiste, uy, igual no es lo mío, pero quería seguir ligada al fútbol y de repente descubriste el arbitraje.
Efectivamente.
¿Pero tiene algo que ver con tu carácter, que te gusta organizar y controlar y mandar las cosas?
Yo creo que sí, ahora sí, pero cuando empecé yo era súper vergonzosa y no confiaba nada en mí misma. No mandaba nada en el campo, empecé con 12 años, no me sabía manejar por ningún lado. De hecho, el primer año que arbitré lo pasé bastante mal por eso, porque no tenía el carácter necesario.
Bueno, es que tenías 12 años, Sara.
Ya, bueno, pensé en dejarlo y todo y luego al final mi madre me convenció para que siguiera. Fui cogiendo personalidad, el carácter que tengo ahora, que ya no tengo vergüenza, todo es gracias al arbitraje y la verdad que se lo agradezco muchísimo.
Tenemos que nos escucha nuestra colaboradora habitual, Celia Álvarez, a la que no he saludado. Celia, buenas noches.
Buenas noches.
No es fácil encontrar, ¿no?, una árbitra ya simplemente con 12 años dirigir, ir ascendiendo, sino que con 16 esté en toda una segunda red femenina porque es un altísimo nivel ya.
Sí, pero bueno, yo no sé si me equivoco, si me pitó en su primer año o en su segundo año. Yo por aquel entonces estaba en el COBA y como bien dice ella, sí que es cierto que cuando luego nos volvemos a cruzar por los campos, ya ella con más experiencia y yo ya en el Frida, se vio un cambio sustancial. Al final, pues yo siempre soy una jugadora que hablaba muchísimo con los árbitros, pero bien, y al final sí que es cierto que ya yo creo que se veía desbordada porque al final le venía todo el mundo a hablar, a decir cosas, a quejarse y yo creo que tomaba la decisión de simplemente no contestar. Entonces, claro, tú la ves luego, 3 años después, pues con la experiencia, el cómo evolucionó y cómo se maneja el campo no tiene nada que ver. Al final es una árbitra con la que actualmente se puede hablar sin ningún problema, pero como bien dices, yo creo que también tiene que ver un poco con su personalidad, ¿no? Yo creo que se nota que al final le gusta el ser clara, el ser directa, el mandar y desde mi punto de vista esa doble perfil, ¿no? El poder hablar con ella, pero a su vez ser tajante y contundente en la toma de decisiones, pues yo creo que le ha llevado a actualmente estar pitando en segunda red.
Sara, yo creo que también es muy importante cómo ha evolucionado la sociedad y cómo ha cambiado también la visión que tenemos, que tiene la sociedad en general, de las mujeres en el mundo del fútbol. Porque yo recuerdo, pues yo creo que fueron hace 10 o 12 años de árbitras. Con la edad que tienes tú ahora de empezar en el mundo del arbitraje y de dejarlo por las barbaridades que tenía que escuchar cada sábado o cada domingo cuando iba a un campo a pitar.
Sí, a ver, las barbaridades se escuchan tanto para mujeres como para hombres, eso sí es verdad. Es algo que bueno, que no gusta nada, que yo, a mí me encanta ir a estadios de fútbol a verlo porque al final es un deporte que admiro muchísimo, pero algo que odio es eso, que hay muchísimos insultos, pero para ambos géneros. Sí que es verdad que para las mujeres ha habido, bueno, a mí me han llegado a insultar de mandarme a la cocina o insultos así que dices, son, vamos, muy mal educados y que no pintan nada en el deporte. Bueno, porque tanto mujeres como hombres pueden jugarlo, pueden arbitrarlo.
Exactamente. Yo es que esa manía de mandar a la cocina No lo acabo de entender porque la cocina no tiene género. Tanto hombres como mujeres pueden cocinar, pero además tú cuando empezaste con 12 años, fíjate tú, con 12 años y andarías tú mucho por la cocina más que para ir a pedir la merienda.
Pues sí, la verdad que sí. Pero una vez sí que es verdad, cuando era pequeña, con 12, 13 años, que pitaba alevines. Y un niño de 10 años que me vio entrando y me dijo, ala, ¿pero puede haber un árbitro chica? Y yo me quedé así mirando y dije, sí, sí, puede haberlos, hay algunas.
Madre, pero estamos ya en el siglo XXI y un niño de 10 años, porque eso es... Quizás sea más duro, ¿no? Porque si hay un niño de 10 años que deberían tener ya otra mentalidad, que todavía se sorprendan porque haya una chica como tú o cualquier mujer que sea árbitra.
A ver, al final se fue haciendo más típico con los años, pero sí que era bastante raro ver a una chica pitando. A ver, no me lo tomé a mal, me reí, le dije que sí que podíamos y que había un montón de árbitras profesionales y tal, y al final él lo aprende y ya sabe que, joder, que puede haberlas y que le van a pitar.
Y que le van a pitar muy bien. Además, Sara, tú has ascendido ahora según la red, pero ¿cuál ha sido el proceso? ¿Qué es lo que has tenido que ir haciendo? ¿Qué pruebas has tenido que ir superando para que puedas ascender de categoría?
Pues fui seleccionada para realizar las pruebas a ascender a categoría nacional, que hay que ir a Gijón a hacerlas y tienes que hacer pues una prueba física que es de velocidad y haces la prueba la prueba del yo-yo, no sé cuál es su nombre exactamente, la del yo-yo, de la de pitidos. Y luego en teórico pues tengo que hacer 4 exámenes, creo que son. Tengo que hacer un examen de vídeos, que me ponen 10 vídeos y tengo que saber qué decisión tomar, de reglamento orgánico, las reglas de juego, y un examen de redacción de actas. Y pues las pasé, en junio las pasé. En agosto tuvimos la prueba de mantenimiento para que pudiéramos pitar la categoría. Y ahora volvimos a tener pruebas en diciembre que son de mantenimiento. Y al final no puedo ascender hasta que tenga 18 años ni entrar en el programa de talentos ni nada. Pero bueno, pero también estoy muy contenta de que me hayan dado la oportunidad. No pasa nada.
Bueno, ahora mismo segunda red femenina es la máxima categoría en la que estás arbitrando. Y tú cuando llegas a un partido... ¿Te preparas de alguna manera especial? ¿Estudias algo de los equipos, de las jugadoras? ¿O simplemente sales y te da igual que hay azules y blancas a un lado y tú pitas lo que hay en el campo?
No, yo me lo tomo muy en serio. A mí me gusta mucho darle la profesionalidad que se merece a la categoría. Y a mí me gusta mucho prepararlo, ir preparada al partido, que sepamos cómo van las jugadoras, si hay alguna más protestona que otra, que uh-huh. Eso siempre pasa. Siempre apunto un poco quiénes son las que más protestan, las que tienen amarillas en partidos anteriores por protestar, que al final, bueno, ya las llevas pitando toda la temporada y te quedas con su cara, con su nombre. Al final luego las saludas en el campo y le dices, a ver si hoy no me das mucho la vara, y al final te lo tomas a risa. Pero sí, me gusta preparar eso y ver cómo van en la clasificación, si va a ser un partido intenso, si va a ser un partido más tranquilo, también para ver cómo tomarlo, cómo el nivel de faltas a pitar, el nivel de exigencia. También con mis asistentes, pues como en cada partido suelo llevar asistentes distintos, pues preparar el calentamiento, les digo un poco lo que vamos a hacer para calentar y la charla prepartido en la que les digo cómo me gusta mi arbitrar, cómo quiero que se lleve el partido y lo más importante es hablar muchísimo por los pinganillos.
Bueno, me imagino que, claro, tú cuando arbitras, las compañeras que tienes, las asistentes en las bandas probablemente sean mayores que tú.
Sí, habitualmente sí. En segunda ref, como apenas hay chicas pitando, también tenemos asistentes chicos muchas veces. Y sí, mayormente son mayores que yo. Alguna vez ha pitado conmigo alguno de 18 o de 16 como yo, pero pocas veces.
¿Y lo llevan bien, que sabiendo que una chica de 16 años es quien está marcando y diciendo lo que hay que hacer?
Yo creo que sí. A ver, yo al final creo que soy bastante madura para la edad que tengo y sí que me han dicho que parezco mayor de lo que soy, pero yo creo que lo llevan bien. Al final yo también recurro mucho a ellos, siempre me ayudan en todo. Aunque tome yo la decisión y a veces no les ignore, pero les diga, no, yo pienso esto, soy muy cabezona, pero siempre recurro mucho a ellos y les digo que su opinión importa igual que la mía. Yo lo que les digo antes de los partidos es que por el pinganillo ellos, aunque estén en la jugada en la otra parte del campo, que si a ellos les parece falta o les parece lo que sea, que me lo digan y yo lo voy a tener en cuenta, obviamente.
Lo tienes en cuenta, pero dices que eres muy cabezona, que igual te quedas con lo que has visto tú.
Sí, a ver, yo depende del momento, depende de, bueno, de lo que pase después y todo. Valoras que a lo mejor para él era falta, pero bueno, yo creo que se puede seguir o lo que sea. Entonces yo se lo explico y hablamos por el pinganillo. Yo lo, o sea, lo más importante de cara al partido, que siempre se lo digo y si no hablan le riño, hablar. Creo que es lo más importante para llevar un partido genial, para no hacer... Bueno, lo llamamos así de forma graciosa espantapájaros, que es que uno marque para un lado y otro para otro, que concordemos con todo y bueno, a ver, al final el arbitraje tiene muchos puntos de vista, no siempre coinciden opiniones y pues a mí a lo mejor me parece falta y a él no, lo que sea, pero bueno, mientras se hablen las cosas y coincidamos o lleguemos a un acuerdo, por así decirlo, está bien.
¿Cuál ha sido el partido más complicado o lo más difícil que has tenido que enfrentar hasta ahora?
A ver, cuando vas con asistentes sí que es verdad que se facilita un montón, porque al final los fueras de juego no los tienes que marcar. Por ejemplo, en segunda regional que voy solo con un asistente, el masculino, se complica un poco más y también son ellos pesadetes, entonces te lo hacen un poco más difícil. Pero pité al Real Oviedo contra la Real Sociedad y fue un partido, la verdad, que precioso. Estuvo súper intenso y muy limpio, no hubo tarjetas. Y la verdad que me prestó muchísimo porque se notó un montón el nivel que tienen ambos equipos. Y bueno, también pité la Vile Racing. Fue un partido bastante tenso, ese fue más apretado, quedaron 0-0. Fue bastante justo y claro, más intenso, más protestas y tal, pero bueno, creo que lo supe llevar bastante bien y la verdad que prestó también mucho.
¿Y no te resulta complicado cuando te vienen equipos de fuera a jugar con equipos que tú has crecido viéndolas jugar y no dejan de ser asturianos, ¿no? ¿No te resulta complicado a veces ese corazón que se te parte o cuando estás ahí se cambia, cuando te pones el traje de árbitra?
Sí que es un choque de realidad muy fuerte porque al final yo no me esperaba estar en una categoría tan alta con 16 años y de repente que venga la Real Sociedad y digas, estoy pitando un equipo que está en primera, que juega Champions y tal, en el masculino y en el femenino también en un muy buen puesto en la clasificación y todo, y dices, madre mía, espero no liarla o a lo mejor sientes más presión. Pero bueno, luego sí que es verdad que en el final en el campo ambas demuestran que tienen el nivel de la categoría, tanto el Oviedo pues como el Sporting como el Avilés, que son los que, bueno, los que más conozco, son las que tengo todos los meses. Y bueno, al final yo no me suelo guiar por los equipos, me guío un poco por cómo van y por el nivel que van a tener en el partido, las protestas y todo eso. Intento no fijarme mucho en los equipos para no ponerme más nerviosa.
Ya me imagino que tiene que ser duro. No dejas de tener 16 años, que los llevas muy bien por lo que estoy escuchando, pero cuando te vienen personas mayores, ¿no? O jugadoras que llevan muchos años, aunque bueno, en la segunda red suelen ser jóvenes todas, pero en regional masculino te puedes encontrar con algún señor también que esté en el equipo. Es difícil llevar la categoría, aunque árbitros y árbitras menores lleváis todos un brazalete que os identifica, ¿no? Para que tengan en cuenta la juventud a la hora de dirigirse hacia vosotras, ¿no?
Sí, todos los que somos menores de 18 llevamos un brazalete, creo que desde hace ya 2 temporadas. Y la única diferencia que hay es que si les pulso porque me ha insultado, se lleva más partidos de castigo. Pero yo creo que sí que funciona, que al final ven que eres menor de edad y dicen, a ver, es una cría o es un crío. Y se cortan un poco más, yo creo.
Y a la hora de... porque sí que hay árbitras que... en ciertos niveles, claro, tú estás ya en toda una segunda red que es semiprofesional, no estás en el momento de educar, por decirlo así, pero tú has pasado por otras categorías y aunque eras muy joven, me imagino que en las categorías pequeñas, tú empezaste con Alevín, parte de tu función era también educar y enseñar a ese niño o a esa niña lo que habías pitado, ¿no?
Sí, al final, bueno, es de lo que te encargas. Aparte de dirigir un partido, es educar a los jugadores y que aprendan, y a mí me encanta hablar con ellos porque hay muchas cosas del reglamento que normalmente no se saben, pero hasta, por ejemplo, Celia, que juega en el primer Astor Food Fame, hay cosas que incluso alguna de ellas no saben o lo que sea, y a mí me presta muchísimo explicarlo porque si yo lo estudio me gustaría que los demás también tuvieran esos conocimientos y dijeran, ah, mira, ha pitado esto porque es así. Y a mí me encanta hablar con ellos y explicarles las cosas y lo que quieran, mientras no me protesten muy
airadamente. Celia, bueno, tú que eres la habladora y que te gusta hablar y preguntar, me imagino que más de una vez te ha tocado acercarte a Sara y preguntar qué es lo que había pitado o explicarle qué es lo que había pasado.
Sí, pero bueno, lamentablemente sí que es cierto que a mí me tocó cuando todavía era muy, muy joven y el año pasado sí que nos pitó de Linier en banquillo, que yo me acuerdo que yo en ese partido estaba en el banquillo y es lo que te digo, al final yo creo que cuando lo escuchas lo notas, ¿no? Creo que de alguna manera es vocacional, que le gusta lo que hace y se notan mucho los árbitros que al final disfrutan pitando y quieren aprender y quieren mejorar. Al final, como bien dice ella se sabe el reglamento, luego se podrá equivocar o no, lo podrá haber visto mejor o no, pero por lo menos tú cuando vas a hablar con ella le preguntas algo, ella te explica el que está pitando y por qué. Luego, pues como todo en esta vida es subjetivo, cada uno tendrá su punto de vista, pero por lo menos tú notas que se está basando en algo, entonces ya tu protesta o el hablar con ella, tú ya tienes tu respuesta, luego puedes estar de acuerdo o no. Entonces, bueno, yo creo que es algo que muy positivo que tiene, ¿no? Ella habla contigo siendo clara y diciéndote, mira, yo pité esto por esto, no me vengas a mí ahora a decir otra cosa porque yo tengo bien claro lo que pité. Entonces, bueno, al final como jugadora o entrenadora, pues bueno, en ese sentido yo creo que también facilita mucho el discurrir del partido.
¿Tú la has visto, Celia, esta temporada ya pitar partidos de segunda ref? ¿Qué destacarías de Sara, al margen de lo que nos has comentado ya, evidentemente, de que se puede dialogar y que explica muy bien y se ve que se sabe perfectamente el reglamento?
Pues yo creo que también un poco la lectura de partido, que puede parecer una tontería, ¿no? Yo la vi pitar el Oviedo Real Sociedad en San Claudio y es eso, yo creo que es un poco la lectura del partido, el saber muchas veces el cuándo sacas la primera amarilla o por qué la sacas, también marca un poco el devenir del partido, porque si la sacas muy pronto, pues el equipo rival pues en cada otra jugada te va a estar pidiendo una amarilla también por lo mismo y entonces igual complicas un partido que iba a ser sencillo. Yo creo que sabe leer bien los tiempos en ese sentido, al final luego habrá partidos que se te escapen porque es inevitable, igual que se nos escapan a los entrenadores, ¿no? Pero yo creo que la lectura, ¿no? El saber un poco lo que pide el partido en ese momento. Entonces, bueno, supongo que ahora que te cuento un poco cómo prepara los partidos, algo de eso tiene que ver, ¿no? El saber en cómo son los equipos, quién protesta más, el partido va a ser más o menos tenso, pues bueno, son datos que al final yo creo que le ayudan, ¿no? A la hora de empezar el partido y por eso, pues al final, pues yo creo que si está donde estás por algo.
Por supuesto que sí. Sara, me imagino que evidentemente tú ahora mismo ya nos has dicho que hasta que no cumplas los 18 no puedes subir de categoría, te tienes que quedar en segunda ref o puedes seguir ascendiendo.
Hasta el año que cumpla 18 tengo que estar en segunda ref. A ver, estoy encantada, la verdad, porque me trata muy bien y al final estoy en una categoría semiprofesional, estoy en una categoría muy alta y pito equipos muy buenos, pero eso, me tengo que quedar aquí un poco estancada. No puedo viajar tampoco de asistente a primera ref, que las árbitras de mi categoría viajan pues a lo mejor una vez cada 4 o 5 semanas, algo así. Viajan con una de nuestras árbitras de primera ref, que son Sara Ceferino y Flor, ya sea a Barcelona o a Pamplona o donde sea a primera ref.
Es verdad que tenemos a Sara, además, Sara Fernández Ceferino fue la primera árbitra asturiana que subía a la máxima categoría, ¿no?
Sí, estuvo en primera división, pero bueno, desgraciadamente se lesionó y tuvo que bajar.
Eso me imagino, Sara, claro, tú, igual que las jugadoras, el entrenamiento no lo puedes perdonar ningún día.
No, y tengo que subir al menos 3 entrenamientos semanales, si al final me exigen lo que la categoría pide. Pasé hace poco por una lesión. Bueno, en octubre estuve lesionada de una leve rotura de fibras en el sóleo. Y bueno, me recuperé bien, estuve parada 2 semanas y media. Tendría que haber estado un poco más, a lo mejor, porque ahora volví a caer un poco.
Vaya.
Y bueno, tuve las pruebas físicas. Una semana antes de las pruebas físicas estuve yendo al fisio y me confirmó que eso, que tenía que descansar. Y le dije que es que necesitaba hacer las pruebas físicas porque si no, o tenía que ir a la repesca habiendo estado parada y no teniendo la capacidad física que a lo mejor tenía en ese momento, o no hacer las pruebas y no poder pitar la categoría. Entonces le dije que quería pitar, porque la verdad que tengo muchas ganas. Y entonces me dijo, haces las pruebas, pero en cuanto hagas las pruebas no te fuerces mucho y vas a tener que estar parada 2 semanas como mínimo. Y pues es lo que hice. En cuanto sentí un tirón en el gemelo, paré y nada, pasé las pruebas y luego estuve 2 semanas parada. Ya vuelvo a recuperarme, ya vuelvo otra vez a entrenar.
Bueno, está bien. ¿Y entrenas? ¿Habitualmente entrenas con otras compañeras del arbitraje? ¿Entrenas en un gimnasio? ¿Tienes entrenamientos personales o cómo te organizas?
A ver, la federación nos manda entrenamientos personales, pero dependiendo de la semana o de lo que quieras hacer, puedes seguirlos o subir otro tipo de entrenamientos. Yo a veces salgo a entrenar con otra chica, bueno, va de asistente a primera ref, pero no está de árbitra en el nacional. O sea, no ascendió el año pasado, espero que este año ya asciende y esté conmigo, porque la verdad me llevo muy bien con ella, se llama Rebeca y está en primera regional masculina.
¿Y habitualmente es todos los días o solo 3 por semana cuando tú entrenas?
Pues entre los estudios y tal, pues normalmente 3, como mucho 4, porque si no, no me da para estudiar y para todo.
¿Tú estás ahora en segundo de bachillerato o qué estás estudiando?
En primero de bachiller.
En primero todavía. Claro, si es que tienes 16 años, que es que se me olvida. Se me olvida la edad que tienes. Estás en primero de bachiller, que todavía, mira, fíjate, tienes hasta clases de educación física. ¿Te las pasan o las tienes que hacer todos los días? Bueno, todos los días. Tenéis 2 horas a la semana.
A ver, yo los hago encantada. Mi profesor ya sabe que soy árbitra, bueno, en el colegio lo saben todos, porque al final pito a compañeros. Y bueno, sí que las hago encantada, al final a mí me encanta hacer deporte. Y bueno, también juego algún partido que hacen y tal con ellos. La verdad que lo pasamos muy bien.
Bueno, te quedan 2 años para ascender, porque viendo cómo vas, tu objetivo va a ser ascender. Pero ¿te has marcado alguna meta, alguna categoría que quieras llegar? Me imagino que también soñarás con poder ser árbitra internacional.
A mí me encantaría ser árbitra internacional en ambas géneros, en el masculino y en el femenino. La verdad, me encantaría. Sería todo un sueño pitar Champions o pitar Eurocopa, un Mundial. Sería, vamos, increíble.
Vamos.
O sea, sería cumplir un sueño.
¿Que quieres seguir los pasos de Marta Huerta de Aza?
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Pues Sara Díaz Álvarez, enhorabuena por ese ascenso esta temporada a segunda red femenina, que sigues también en segunda regional masculina, pero lo que esperamos y deseamos desde aquí es que sigas con este ascenso y que sigas creando también escuela, porque hay otras chicas como tú, fíjate, empezaste con 12 años, ahora solo tienes 16, ya estás en segunda red, que sigan tus pasos y que tengamos más árbitras en el mundo del fútbol.
Ojalá que les vaya todo bien. Hay alguna cría pequeña en la delegación que se ha metido pues este año hace uno y ojalá que puedan llegar, o sea, que puedan experimentar lo que estoy experimentando yo con tan solo 16 años, porque la verdad que es muy bonito.
Y sobre todo, que sigan respetándote, tanto futbolistas como la grada, como público, que es lo más importante también.
Sí, sí, sí.
Pues gracias, Sara, y a seguir con tu trabajo.
Muchísimas gracias.
Hacemos una rápida incursión en el tenis, que hace mucho que no hablamos y siempre nos gusta hablar con nuestra experta, Rosa Domínguez, a la que lo primero que tenemos que decir es feliz año, Rosa.
Igualmente, gracias Cris, igualmente. Feliz año a todos nuestros oyentes.
Empieza el año y empieza evidentemente siempre con el Open de Australia, donde, bueno, hemos tenido jugadoras en la previa que ni siquiera han pasado la previa.
Bueno, yo primeramente me gustaría primero comenzar haciendo el enlace con el primer torneo del año, que es el WTA de Adelaida, donde tuvimos ahí alguna representante española, que no, entre ellas Paula Badosa, que no tuvo un buen inicio de temporada, pero efectivamente nos saltamos, es como la antesala al Open de Australia. En la previa hemos tenido 6 jugadoras y no ha podido ninguna alcanzar el cuadro final, incluido también nuestra española, por decirlo de alguna manera, Masarova, que ahora juega con nacionalidad suiza, pero que tampoco ha podido alcanzar el cuadro final.
Y en el cuadro final, 4 jugadoras son las que han llegado.
Se han clasificado directamente por ranking 4 jugadoras españolas, que son Cristina Buxa, Jessica Bouzas, Paula Badosa y Nuria Parrizas.
Pero bueno, lo que sí tenemos es una gran noticia con la que ha empezado el año, porque vamos a volver a ver en una pista de tenis, aunque no con la raqueta en la mano, a toda una Carla Suárez, que es la nueva capitana de la Billie Jean King Cup.
Sí, bueno, el pasada temporada, después de la eliminatoria de España ante Polonia en octavos de final de la Billie Jean King, pues Anabel Medina se despidió como capitana y bueno, en estos días ha sido nombrada como nueva capitana Carla Suárez, que debutará en abril con el equipo español. La verdad es que es una noticia buena para el tenis español, porque bueno, no deja de haber sido una gran jugadora de tenis y yo creo que va a poder ayudar muchísimo a nuestras chicas.
Y además, si no recuerdo mal, Carla Suárez, cuando se retiró, cuando jugó su primer partido, fue precisamente en una final de la Billie Jean King Cup con España.
Sí, se retiró. Su último partido oficial fue una eliminatoria de la Billie Jean King y, bueno, ahora mira, empieza su nuevo periplo como capitana y entrenadora, pues otra vez en la Billie Jean King. ¿Sí?
Empezamos el año bien, empezamos con tenis y tendremos que seguir hablando porque hay muchos temas que tenemos todavía en el cajón y siempre tenemos la fortuna de contar con Rosa Domínguez para hablar de este fantástico deporte.
Pues nada, Cris, nos vemos en unos días seguramente.
Nos escuchamos, un saludo. Hemos agotado la hora que cada semana dedicamos a las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias. Si se han perdido algún detalle, ya saben que siempre lo tienen disponible en RTPA a la carta y en su plataforma de podcast favorita. Tendremos que seguir hablando la próxima semana de balonmano, pero también de ciclocross, de boxeo, que tenemos nuevas campeonas de España, de la montaña, de los deportes de invierno. Son muchos los temas a tratar y aquí estaremos cada domingo a las 10 de la noche en la radio del Principado de Asturias para dar voz a las mujeres del deporte. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, dirige y coordina este programa, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.